Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, donde en su apartado de salud y bienestar siempre hay un lugar muy importante, pero que muy importante para los temas de salud. Buenas tardes, bienvenida Marian Cembrero.
Hola, buenas tardes.
Tenía ganas de que volvieras aquí porque hace muchísimo, muchísimo que estuviste, muchísimo. A ver qué novedades nos cuentas y nos dices. Marian, que es como la gusta y como la llaman familiarmente, y yo me considero, pues eso, muy cercana a ella. Nos viene a contar su experiencia personal con un enfermo, podríamos decir que precoz, ¿no?, por la edad que le pasó.
No hay enfermos precoces.
No.
Hay detección precoz.
Mira, ¿ves? Tú corrígeme en todo lo que sea necesario, porque ya sabes que en esto, pues, no tenemos información suficiente de su pareja, su marido. Marian estudió magisterio y además hiciste una especialidad.
De Montessori.
Que luego nos vas a explicar porque a ti te ha venido muy bien, ¿no? Tener esto. Bueno, no. todo lo que. La preparación que tienes ya no lo irás contando. Esta preparación, pues nos dirá, esta labor que está haciendo con su marido, ya verás, es muy interesante. Y nos va a informar sobre cómo facilitar la vida, prevenir el deterioro, ayudar a mejorar su calidad de vida y frenar en lo que se pueda el avance de la enfermedad. Así que iremos por partes. Marian, dínoslo de una manera sencilla, para que todos lo entendamos. ¿Qué es el Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad cerebral. No tiene nada que ver con la demencia.
Que hay muchas veces que se confunde.
Nada que ver. Ahora bien, es la enfermedad que mayor porcentaje de demencias provoca. Pero es que la demencia puede estar provocada por un accidente vascular, por otras enfermedades neurodegenerativas o neuro de la cabeza, del cerebro, sí. Como pueden ser la de cuerpos de Levy. Quiero decir que la demencia la causan varias enfermedades. Una de ellas es el Alzheimer, y es verdad que es la que más demencias provoca, pero no es una demencia, es una enfermedad cerebral. Mira, y te digo, la enfermedad la descubrió Alois Alzheimer en el 1902.
Fíjate.
En 1901, era un psiquiatra alemán, le cae en sus manos una señora que se llamaba Auguste, y él notaba que esta señora tenía unas reacciones extrañas y distintas de las que él estaba acostumbrado a ver en su hospital de psiquiatría. Entonces, la estuvo estudiando y la estudió de 1901 a 1905, fíjate. Y él descubrió las placas beta-amiloides que cerraban el paso entre una neurona y otra. Y además descubrió los ovillos neurofibrilares que rompen o destruyen el núcleo de la neurona. Date cuenta que Ramón y Cajal había descubierto ya la neurogénesis. Le dieron el premio Nobel en el 1906. Este señor, Alois Alzheimer, publicó sus estudios en 1907.
Fíjate.
Desde entonces, bueno, a partir de ahí, pues mira, en el 1920 la profesión empezó a nombrar la enfermedad de este señor y le puso su nombre, le puso la enfermedad de este señor, de este doctor, Alois Alzheimer. Y ya en el 1925 Ramón y Cajal lo recoge, ya lo recoge él.
Vamos, yo no pensaba que venía de tan atrás.
Eso se quedó ahí, porque claro, afectaba a viejitos, con lo cual ahí se quedó. Y allá por los 1990 y tantos, 1997, descubren y recuperan unos escritos de este hombre, y se retoma la investigación. Desde hace 10 años que se lo diagnosticaron a mi marido, va a hacer 11, a hoy la enfermedad ha dado grandes pasos, pero te voy a decir en qué. Hace 10 años era una enfermedad sin curación, que no tenía cura. Y ahora, sin embargo, se la ve una enfermedad que tiene prevención. Fíjate.
Ya un paso importantísimo.
Fíjate el abismo de diferencia que hay.
Y bueno, de momento no tiene cura, pero ahí, ¿no? Unos pasos.
Claro, nosotros la podemos prevenir, claro. Y podemos evitar que avance.
Sí, sí, que eso es súper importante.
Porque hay muchas personas que dicen, no, es que el Alzheimer de mí era tremendo. No, el Alzheimer de mí era. Vamos a ver, Alzheimer es Alzheimer. Es uno. No hay varios Alzheimer, ni el que avanza más deprisa ni el que avanza más. ¿Qué sucede? Pues que depende de las defensas que tú tengas cuando te entra una enfermedad, esa enfermedad avanzará más o avanzará menos. Las defensas que nosotros tenemos en el cerebro en relación con la enfermedad de Alzheimer están muy relacionadas con la enseñanza. Yo soy maestra, con lo cual ese es un valor añadido para mí. Mi marido siempre lo dice.
Qué bien te ha venido.
Mi marido siempre lo dice, que gracias a que yo soy maestra. Entonces, ¿qué pasa? Que depende, ¿eh? Esa persona tendrá las defensas que haya cosechado durante su vida. El que estudió o adquirió conocimientos hasta los 14 años, pues tendrá menos defensas que el que
haya ido continuamente.
Más, que no tienen por qué ser estudios reglados.
Ya, ni sí. Es conocimientos.
Que, sí. Ni nada de eso, sino un cultivar el cerebro, ¿me entiendes? Mi marido, por ejemplo, fue a la escuela hasta los 14 años.
Sí.
¿Me entiendes? Pero luego ha trabajado y ha cultivado y él tenía una reserva. Él tenía una reserva cognitiva importante. Pero no vale solo eso. Entonces, a lo que voy, si tú tienes una reserva cognitiva, no es una reserva cognitiva exactamente, si tú tienes unas defensas determinadas, pues si tienes más, avanzará más despacio, sí. Y si tienes menos, avanzará más lento. ¿Y qué tenemos que hacer los que estamos sanos de momento? Pues acumular esas reservas. Hay que acumular reserva cognitiva.
Bueno, y ahora, ¿cómo las acumulamos? Nos estás hablando de conocimientos. A ver, cuéntanos.
No, vamos a ver. La enfermedad del Alzheimer no tiene una sola única causa, ¿eh? Uh-huh. La enfermedad del Alzheimer tiene varias causas. Se llaman agentes que son modificables y los que no son modificables. Dos de las causas que no son modificables son la edad y la genética.
Eso era muy importante, lo que te lo iba a preguntar. La genética no, es muy importante.
Vamos a ver, son no modificables. Quiero decir que contra eso no se puede hacer nada.
Sí,
vamos teniendo edad y el que tiene una genética determinada. Pero no es...
¿Hereditario, por ejemplo? No lo es.
No es hereditario, no tiene nada que ver.
Vale.
Que tú tengas una genética predispuesta...
Sí, es que es diferente, claro. Que sea la genética, que sea una genética hereditaria, que es otra cosa.
Vamos a ver, de hecho, hoy día, que hay millones de enfermos, el 1% solamente sería de origen genético, que sea por causas genéticas, porque tiene el gen APOE3, es el APOE4, ese famoso, y entonces solamente el 1% es por esa razón, con lo cual imagina...
Luego te preguntaré qué estudios hay sobre...
Luego están los modificables, los que podemos modificar. Y todo eso es lo que afecta a nuestra salud cardiovascular y nuestros hábitos de vida. Fíjate qué fácil es. Todo lo que mejore nuestra salud cardiovascular y modifiquemos nuestros hábitos de vida, que seamos más sociables, todo eso favorece. Y luego ya entramos un poquito más en Honduras, un poquito más en materia.
Sí. ¿A qué edad lo detectaste?
A mi marido lo detectaron, y tarde, porque nos costó 63 años.
Sí. ¿Tú qué vistes? ¿O quién te...?
Hombre, no. Sí. Que ver, no. Quiero decir que el Alzheimer es Alzheimer y se...
Sí. No, pero
es
bueno...
Es que la gente dice, no, es que se me han olvidado este Alzheimer, que se me han olvidado las llaves.
Yo no. Cuando dicen eso, digo, dejadme en paz.
Ya me da igual. Antes me llevaba mucho...
No me gusta.
A mí me llevaba
mucho... O cuando dice una persona, ay, tengo... Estoy con una depresión, digo, no, estás triste, estás angustiada, una depresión es más serio.
Vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Entonces, claro, son clarísimas. Date cuenta que mi marido lleva 10 años... Que nosotros, por ejemplo, él ha venido aquí a la Universidad Popular hasta un año después, el año del Alzheimer nos pilló, no hoy el del Alzheimer, el de la COVID, volvimos otro curso más. Y él desde el principio, cuando salíamos de clase, desde el principio, decía, ¿y que yo cuando llegue a casa no me acuerde de nada de todo esto? Eso es Alzheimer, ¿eh?
Ya, fíjate.
Y cuando íbamos al cine, y volvíamos del cine... Entonces íbamos repasando, yo le íbamos comentando la película por el camino, ¿verdad? Cuando llegábamos a casa, digo, pues hoy la peli ha estado bien, ¿eh? Y pregunta, ¿hemos estado en el cine?
¡Ah, qué miedo!
Eso es Alzheimer. Sí, mi marido lleva 10 años y hoy día va todos los días a buscar el periódico, va a sus clases.
Fíjate que era un hombre, que estamos hablando de eso, pues de hábitos que tienes. Un hombre sociable, tenía sus aficiones, además llevaba un negocio.
No tenía ninguna afición. La afición de mi marido era trabajar.
Yo pensaba que además, digo, pues era en eso. No, luego, hablabas de las clases y tal.
Claro. Luego empezamos el tratamiento.
Sí, fue a raíz de...
Claro, luego empezamos el tratamiento. Yo tengo dos frases claves para empezar el tratamiento de mi marido. Una fue la neurólogo del Hospital Río Carrión, que nos dio el diagnóstico y dijo: lo que se olvida no se recupera. Lo que se pierde no se recupera nunca. Y eso se me quedó grabado. Y después, volviendo a Ramón y Cajal, pues en algún documental oí que decía: nosotros podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro, si lo pretendemos. Y a raíz de ahí, empiezo yo a investigar de qué va esta vaina o esta historia del Alzheimer. Y empiezo a estudiar. Porque, claro, yo no me he puesto en tratamiento a mi marido porque soy maestra y doy clases de mates o de lengua, no. ¿Vale? Yo he hecho mi máster exactamente no me sé el nombre, pero que está avalado por la Sociedad Española de Neurología. Quiero decir que tengo numerosos cursos hechos.
Sí, bueno, todo ha sido una preparación intensiva.
Claro. Pero de base, vale mi magisterio.
Sí.
Porque yo defiendo mi tesis de que las personas que podemos ayudar a estos enfermos somos los maestros y los docentes.
Bueno, ya tenéis una experiencia en cómo enseñar y cómo dirigir, ¿no? Para el aprendizaje.
Mira, la escala GDS, que es la Global Station Dementia, bueno, en inglés como se diga, ¿no? Que clasifica a estos enfermos, es justo el orden inverso de nuestro plan de educación.
Fíjate.
Obligatorio.
Fíjate.
Claro, empiezan a olvidar, el que fue a la universidad empieza a olvidar por lo que aprendió en la universidad y a manejarse. Por eso te digo que quien empieza a perder desde muy poquito aprendizaje que él tenga, pues rápidamente llegas a no tener, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que en ese camino nosotros lo podemos frenar. ¿Cómo lo podemos frenar? Aprendiendo, entrenando. El aprendizaje y el entrenamiento. Esa es nuestra salvación. Aprendiendo cosas nuevas. Esas cosas nuevas que se aprenden, que hay que aprenderlas, tienen que ser nuevas, algo novedoso para ti, que no hayas hecho nunca. No puedes estar siempre con lo mismo, tiene que haber variedad y, por supuesto, tienen que ser difíciles. Si no te resulta difícil, pues ya, claro, no estamos haciendo ningún esfuerzo. Uh-huh. Podemos comparar con cualquier entrenamiento de cualquier atleta, por ejemplo. Quiero decir que ellos
sí, tiene que ser buscar la superación.
Tiene que estar pautado, tiene que estar secuenciado y tiene que ser continuado. No vale decir, pues hoy. Sí. Vamos a hacer estas fichas de atención, a ver, y estas son para la memoria, y estas son para la... Pues no, el tratamiento es pautado, secuenciado y continuado, y bien programado, buscando siempre objetivos al máximo, igual que si tú estás entrenando un atleta. Yo es que también soy entrenadora de atletismo. Y entonces, pues igual por ahí y entrenaba.
Bueno, pero date cuenta, estamos hablando contigo que tienes una preparación en varios campos que viene para esto fenomenal.
Pues igual sí. Pero sí. Sin embargo, las personas a las que se les encarga el cuidado de estos enfermos son, pues, educadores sociales, no sé, terapeutas ocupacionales. Yo decía, yo iba a algún sitio a pedir ayuda y decían, sí, aquí tenemos terapeutas ocasionales. Digo, ya, nosotros de verdad que nos ocupamos y nos lo pasamos estupendamente, mi marido y yo, que no necesitamos que nadie nos diga cómo nos tenemos que ya. Educadores, digo, pues sí, nos hemos educado ya estamos educados. Gracias a Dios, a nuestra edad, ya estamos educados. ¿Qué más hay? Tenemos trabajador social, que le puede usted aconsejar. Bueno, pues en un momento, gracias a Dios, también mis recursos de momento me valen. ¿Qué más hay? No hay más. Psicólogo, que el psicólogo, claro, evidentemente tiene su labor, pero tiene su labor mental. Quiero decir, un psicólogo nunca tendrá la preparación en pedagogía, en didáctica y en metodología como tenemos el magisterio, ¿me entiendes? O sea, que él, perfecto, tiene su labor dentro de las enfermedades, de todas, ¿eh? Porque yo creo que todas las enfermedades necesitan un psicólogo, pero no un psicólogo es específico el profesional que debe encargarse de estos enfermos, de ninguna de las maneras. El psicólogo es lo mismo para el que cae de enfermo de cáncer, como el que cae de esclerosis, como el que cae de fibromialgia. Todos necesitamos una ayuda psicológica. Vale, la labor primordial no debe recaer en el psicólogo tampoco, ni en el terapeuta ocupacional, ni en el animador social, ni en ocupacionales, ni estas cosas que, bueno, que bien, que me parece que para entretener está muy bien, pero es que estos enfermos no necesitan que se les entretenga. Es que la gente confunde entretenimiento con tratamiento.
Sí, sí, aquí estamos hablando, es un tratamiento. Hay que frenar ese...
El éxito de mi marido después de 10 años no es porque hoy hemos venido a clase y mañana nos vamos de excursión. No, no. Esas clases todas tienen un objetivo y todas tienen una programación transversal. Porque yo te voy a explicar, mi marido va a clases de lengua, a clases de lógica matemática, a clases de específicas de atención, memoria y demás. Todos son docentes, ¿eh?
Sí.
Todos son docentes. Mi marido va a clases de pintura y mi marido no va con nadie que tenga su enfermedad y se incorpora en grupos. Sí. Además, tiene un profe de educación física que le ayuda, porque claro, estas personas necesitan un cuidado muy específico de su
estado físico.
Lo esencial es que tienen que mantener la flexibilidad, la coordinación, la lateralidad y el equilibrio. Esas son imprescindibles. Y con eso ya tenemos una persona que se vale muy bien por sí misma, porque claro, el deterioro físico va acompañado con toda enfermedad. Y eso es que hay que evitarlo. No necesitan un fisio. Sí, hombre, si se lesionan, sí.
Sí, bueno,
todos,
pero eso como todo el mundo.
Tenemos un fisioterapeuta, pero claro, tú llegas a un lugar donde se pretende atender a estos enfermos y te ofrecen un fisio. Digo, ya, y cuando no está lesionado, ¿quién hace ejercicio con él? No hacen ejercicio. Vamos, de hecho, los ponen a todos alrededor de una mesa y quietos, quietos, no se me vaya a escapar ninguno, que yo muchas veces digo, vamos a ver, si los maestros sacamos a 20 chavales o 30 chavales a ver exposiciones, y mira que si te echan a correr uno de estos, píllale, anda, pilla. Pero si estamos hablando de abuelitos y me decís que no los podéis sacar por si se escapa, ¿pero esto cómo es? ¿A dónde van a ir los pobres? Pero son excusas tontas, no me fastidies, no. Pero claro, aquí todos más cómodos y los ponemos alrededor de una mesa y hacemos papelitos. Hacemos papelitos, hacemos fichas y de vez en cuando nos dan un globo, ¿sabes? Y ya, fíjate, es fiesta y nos dan un globo. De verdad.
Sí.
Creo que es una desconsideración enorme a la dignidad de estos enfermos.
Aquí en Palencia, como te estoy escuchando, a ver, ¿qué servicios tienes? Ninguno.
Hombre, yo de todos esos 5 profesores que te he dicho, además asistimos a clases de la Popular 3 días a la semana, las conferencias de la Caneja, que ahora ya no. Y además, pues hemos ido a aprender a bailar. No nos hemos perdido un concierto, no nos hemos perdido unas vacaciones en la playa, no nos hemos perdido nada. Hemos hecho una vida totalmente normal. Cuando lo primero que te dicen es inhabilítale, ten cuidado, no salgas. Y
sí, yo lo había, yo lo que tenía entendido que el cambio de rutinas que les perjudicaba
no,
mucho.
Y
claro,
favor.
Me estás abriendo los ojos de una manera. Contrario, cambia sus rutinas para que esté estimulado.
Por favor. Pero es que vamos a ver, si tú tienes el daño en un codo y le estás dando la rueda, pues sí, rehabilitarás para darle la vuelta a la rueda, pero resulta que ese brazo lo necesitas para más cosas, ¿no?
Sí.
Habrá que rehabilitarlo para más cosas, ¿verdad? Una vez que ya. No, la rutina es la maldición, es la muerte. La rutina es la muerte. Es más, es que, a ver, un enfermo de ACEMI tiene que tener una rutina.
Sí, bueno, lo que has dicho tú, sí, de...
Rutinas diferentes.
Sí.
Pero no puede ser siempre la misma rutina. De tal forma que si mi marido va a comprar el periódico a tal kiosco, pues hay semanas que le digo, pues mira, que es que han cerrado el kiosco y ahora tienes que irte al de este otro lado. Para que vaya a comprar el kiosco a otro sitio. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
O cualquier excusa. Porque, es que no se les puede engañar. Bueno, vamos a ver.
Claro, hasta cierto punto.
Vamos a ver. Tú, no hay mayor engaño en este país que, ¿verdad? Que los niños hasta los 10 años les traen regalos.
Sí.
Quiero decirte que todo tiene una excusa. Y entonces se cierran enseguida cuando tú le dices, es que no lo puedo conseguir. Digo, chica, busca la forma de engañarle o de hacerle creer lo que tú le estás diciendo. No podemos engañarles. Pues yo a mi marido le digo, pues mira, han cerrado el kiosco por vacaciones esta semana, te toca ir a este otro.
Y ya le estás cambiando la rutina.
La rutina es la misma, va por el periódico,
sí, pero
va a un sitio diferente. Pues mira que ahora no me gusta para nada los tomates que me traes de aquí, de este súper. Y me he enterado que en la Plaza de la Castellana hay unos tomates que no... Vaya que va para los tomates. Hasta allá.
Bueno,
¿entiendes? Y es verdad, pues seguramente es verdad que hay mejores tomates allí, pues seguramente sí. Bueno, pero yo...
Pero tú estás buscando esa excusa,
claro,
para cambiarle su ruta.
Claro, su rutina, perdón, es la misma. Él tiene que traer la compra, lo que pasa es que no tiene por qué traerla del mismo sitio, desde luego. Yo se la cambio.
Oye, yo he oído hablar de lo del test de los 7 minutos. ¿Qué es eso?
Ni idea.
No sabes. Entonces, nada. Porque dice, bueno, no sé. Y luego un tratamiento neurolite. Neuroline será, o no sé cómo. Neurolite. Tampoco. Tampoco. Bueno, pues entonces nada. Porque lo que, eso, digo, lo que yo quiero es que me cuentes tú lo que verdaderamente es cierto y lo que estás llevando. Por ejemplo, entonces, cuéntanos un día. El día a día, ¿qué tarea haces?
Pues el día a día, cada día él tiene su horario, y su horario ahora ya no lo puede seguir él, ya no es capaz después de 10 años de seguir él, hay que indicárselo, pero se levanta y si es lunes ve las clases que tiene y a dónde tiene que ir. Todavía sale por la puerta, sí. Vuelve y dice, ¿a dónde tenía que ir yo? No ha salido de casa muchos días, y si estamos en el abrigo, tal, 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 y espérate, tengo que ir a dónde me has dicho, y se va por, espera un poquito, y yo le doy pistas. Le doy pistas de lugares que para él son inconfundibles, ¿no?
Sí.
Pues mira, acuérdate de la carnicería de Alfonso. Bien, ¿la tienes localizada? Sí. Vale, pues llegas a la carnicería de Alfonso y tiras de frente. Ah, sí, ya sé dónde tengo que ir. Y se va.
Ya, pero, mira,
pero después durante, de 10 años, 11. 11 va a ser el 2 de abril.
Fíjate, sí.
Después de 11 años. Y él se para y me pregunta. Y claro que vuelve. Y se va a clase. Y a veces yo recibo un mensaje. Marcos no ha llegado.
Ya.
No, pero socorro no.
Ya, sí.
En algún sitio estará. Pues normalmente suele pasar que se encuentra con alguien y está charlando, ¿vale?
¿Que eso nos pasa a los demás también?
Claro, pero como ahora claro, ya a estas sí. alturas ya le tenemos bastante controlado en ese sentido, pues o del kiosco me llama y me dice, mira, que parece que no sabía si tenía que salir para la izquierda o para la derecha. Está, le he visto yo dudando, mira a ver si llega a casa. Oye, pues ha llegado, muy bien, gracias.
Bueno, pero todas esas ayudas, que bien, hija, por la parte, claro, hombre, es que claro, eso es colaborar de una manera.
Claro, es que yo voy y lo cuento, vea, mi marido tiene
Alzheimer. Claro, como tiene que ser.
Va a venir aquí todas las semanas y te va a traer la ropa a la tintorería, ¿vale? Pues ¿por qué? Pues a mí se me ocurrió, durante el encierro, que no teníamos sí. ni profes, ni había nada, ni había qué hacer, pues dije, yo le tengo que buscar un quehacer nuevo. Pues por ejemplo, nuevo, pues me fui a la tintorería, hablé con Asun y le dije, mira Asun, mi marido tiene Alzheimer, yo te voy a traer todas las semanas, te voy a traer las sábanas, si no te importa, por favor, me das un papelito que te las ha entregado, para que yo sepa que ha venido hasta aquí y no ha dejado las sábanas y se la han perdido por no sé dónde. Pues Asun le da el papelito y luego vuelve y digo, mira Asun, cuando te pague, tú me pones aquí pagado para que yo sepa que te lo ha pagado, ¿no?
Pero qué bien que le dejes esas responsabilidades.
No, es que es imprescindible.
Sí, me lo estás dejando bien claro.
Yo he conocido personas que no les dejan sacar la basura porque es de noche y sí, ¿cómo que easy? ¿Cómo que easy? Yo siempre les digo de broma, no te preocupes que te lo devuelven fijo, que no hay quien se quede con ellos. Tú no te preocupes que te lo devuelven fijo. Y es muy importante el optimismo, muy importante ponerse a luchar los dos, dos, porque él, hombre, él pone el 80%, a ver, él sigue todo lo que yo le digo, el hombre hace todos los esfuerzos, todos. Tiene un mérito extraordinario, ¿eh?
Pues sí, porque si solo pusieras tú, no sacabas nada.
¿Y cómo lo conseguimos? Pues teniendo una persona que le hablas claramente. Esto es lo que hay, muchacho.
Y hay que tirar para adelante.
¿Qué queremos hacer? Uh-huh. Claro, en el camino ha habido muchas dudas, ha habido muchas ganas de...
Hay mucho esfuerzo, mucho de tirar la
toalla. Todos a la porra y dejarme en paz, que ya estoy harto de todos vosotros. Ahí hay muchas, muchas cosas, evidentemente. Pero también te digo, no he encontrado apoyo, pero sí he encontrado cómplices. Cómplices en el kiosco, en la tintorería, en el
qué bonito.
En el chino. Quiere decir que todas esas personas le ayudan a Marcos.
Pero ves qué bien, porque tú no estás ocultando esa enfermedad, que no hay que ocultarla. Eso hay que decirlo, propagarlo, para que, mira, te están ayudando.
Claro, ahora, yo te lo estoy contando ahora.
Ya.
A ver, me lo he dicho a mí hace 4 o 5 años.
Que sí, que todo ya sabemos.
Estábamos en el momento.
Sí, que ya sabemos que todo...
Claro, porque no sabíamos, está muy mal visto.
Claro, el rechazo,
¿Y qué culpa tendrá? Pero si es que es un problema de memoria y de orientación. No es básico.
Pero pasa también con otras enfermedades en ese aspecto, que es como que fuera una vergüenza que
otras
enfermedades, que no. Es una enfermedad y venga, vamos a...
Es una enfermedad cerebral.
Claro.
Y una demencia es un conjunto de síntomas.
Sí.
Síntomas. Y esos síntomas le dicen que es una demencia... Pero no tiene ningún sustento fisiológico. No. Es que a estos señores se les está destruyendo el cerebro. O sea, mi marido con 10 años, que llevamos 11 años, más los 15 o 20 de antes, porque hasta que se detecta la enfermedad lleva con él 15 o 20 años como poco. Como poco.
Claro, claro.
Y a veces va saltando y quiere despuntar, pero nuestro cerebro, es que sería muy interesante, porque ahí te podría yo explicar lo que es la neurogénesis y la plasticidad del cerebro.
Explícalo.
Pues vamos por ahí.
Que ahora tienes el micro.
Pues mira, gracias a la neurogénesis adulta, que a veces es, no está reconocida, es algo que se sabe de hace, de principios de este siglo casi. Se sabe que no morimos con las mismas neuronas que nacemos, sino que vamos generando neuronas, ¿verdad? Entonces ahí está la clave. Yo he leído neurociencia todo lo que ha caído en mis manos, enciclopedias enteras, porque yo no tenía ni idea. O sea, al principio asistía a las conferencias de los médicos neurólogos, esto es importante, internet es para esto es, vamos, la vida. Entonces, claro, yo se quedaba la conferencia una vez que tú te apuntas y demás, tienes la conferencia, ¿no?, que puedes entrar y demás. ¿Y yo qué hacía? La escuchaba, apuntaba todos los términos médicos que no tenía ni idea de lo que significaban, me estudiaba, y claro, tardaba una conferencia de una hora, pues tres o cuatro, porque era apunta, 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 apunta. Luego, estás tres o cuatro días estudiándote todos esos términos. Y a continuación volví a escuchar esa conferencia y decía yo, ya sé de qué va, ya sé de qué va esto. O sea, te voy a decir que yo, me dirán, no, es claro, tú, oye, yo soy maestra, sé de lengua, matemáticas.
Claro, pero de eso no tenías por qué saber.
Pero yo de medicina no tenía ni idea, ni idea, ni idea. Y de esa forma fui aprendiendo términos médicos que les afectan a esta enfermedad, ¿eh? No me preguntes de otra.
Sí.
Yo de esta enfermedad sí, pero sí sé. Entonces sé, empecé a investigar por la neurogénesis y la plasticidad. ¿Qué sucede? Que nosotros, las sinapsis que descubrió Ramón y Cajal, llega la proteína esta beta amiloide, la puñetera, y plas, y te anula las conexiones. ¿Vale? Entonces yo le digo a Marcos, digo, hoy la bicho esta seguro que nos va a quitar así como 200 o 300, vamos a ver si sacamos 50 al menos. Hay que hacer nuevas conexiones. Y entonces, hacer nuevas conexiones es como te digo, tienes que trabajar tu cerebro y tienes que trabajar en algo que sea nuevo, que sea difícil y que sea variado. Esas tres premisas son imprescindibles. No, si yo hago muchas sopas de letras, ya, pues
ya,
ponte a hacer sudokus. No, si es que les ponemos fenomenal, porque juegan a las cartas, todos los días juegan al tute. Ya, pues que jueguen a la escoba o al cinquillo. Ah, no, es que aquí hacemos campeonatos de mus. Ya, pues hacerlos de... Yo qué sé.
Sí, cambiar.
¿Me entiendes? Eso en términos que no tiene por qué ser un programa científico. Sí, no, en las actividades.
Estamos hablando de lo
es
sencillo.
Que haces unas patatas con no sé qué que salen de muerte. Oye, pues no la hagas con no sé qué, hazla con no sé cuál.
Sí.
No, porque es que no, hazla con no sé cuál y a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Sí. Y es seguir con la rutina. Cambiando la rutina.
Sí.
Esa es la neurogénesis. Entonces, fíjate que solamente hay dos estudios científicos que avalan la forma en que se generan neuronas. Una en el hipocampo, que es donde en el hipocampo es donde más se los come el bicho, como le digo yo, la beta amiloide, que no es un bicho, que es es una proteína. Y luego llega la proteína tau para rematar y entonces se mete en el núcleo de la neurona. Y prepara unos ovillos ahí neurofibrilares y se carga la neurona. Esa directamente. Esa directamente se carga la neurona. Fíjate, andar deprisa, no pasear. Y hablar al mismo tiempo, fíjate, crea neuronas en el hipocampo.
Fíjate una cosa tan simple, ¿verdad?
Probado científicamente. Y eso está probado científicamente.
Pues bueno, aunque vayas a andar solo, pues hay que hablar entonces.
Bailar. Nosotros vamos a clase de baile. A ver. Baile de entretenimiento y baile de entrenamiento, ¿vale? Que el baile de entretenimiento es genial,
sí,
pero para todas las
para
enfermedades,
todos, sí,
para
sí.
todas. Pero hay un baile de entrenamiento. Ese baile de entrenamiento en que tú tienes que saber qué postura has de colocar los brazos y tu cuerpo en función de la música que suene, que puede ser un pasodoble, un tango, un vals,
sí.
Y además mantener tu postura en función de tu compañero o compañera, Ese entrenamiento es básico y es esencial. Cantar.
Ay, María, ¿y eso dónde lo hacéis?
A nosotros íbamos a clases con Natalia y con Miguel. Que lo hacen los chavales de ACUP.
¿Se hacía en la Diputación o no?
Los antiguos alumnos. Nosotros íbamos al instituto. Con Natalia y Miguel, que son fantásticos.
Bueno, que sí,
ellos
que...
sabían el problema de Marcos. Nosotros repetíamos, tripitíamos y todo lo que...
sí,
lo sé. Pero genial.
Bueno, tú también un día hablamos que era ensayos clínicos donde habéis participado.
Sí.
Y un fármaco también por la curación del Alzheimer. Cuéntanos eso.
Pues claro, es que yo un día descubrí... Fíjate tú, yo hice dos descubrimientos por la televisión. Uno, cuando vi a la reina Sofía entregar un aparato súper raro que había traído del Japón para los enfermos de Alzheimer y lo entregaba en el Centro de Referencia Estatal de Salamanca. Y dije yo, anda, y a mí que nadie me ha dicho que tenemos un centro de referencia de Alzheimer y encima en nuestra comunidad. Ese fue un descubrimiento. Y el segundo descubrimiento fue cuando vi un documental sobre ensayos clínicos en España. Y yo dije... no sé si te acordarás de este actor que hizo lo del Regreso al Futuro.
Sí.
Michael J. Fox.
Michael J. Fox.
Ese tiene Parkinson.
Te iba a decir, yo digo, es Parkinson,
pues,
¿no?
Pues en el Goierri, en el País Vasco, se estaba haciendo un estudio sobre esa enfermedad en un núcleo determinado, que parece que había casos así. Y dije yo, ahí va, y eso se está haciendo en España. Puse en alerta a mis hijos, que uno vivía en Estados Unidos y el otro en Luxemburgo, y dije, chicos... Digo, miradme a ver, que como si tenemos que ir donde haya que ir, pero si hay un ensayo clínico, fíjate tú mi ignorancia supina, si hay algún ensayo clínico donde se estudie alguna medicina para la cura del Alzheimer, que nos vamos, como si es en Sebastopol. Y efectivamente, aparecieron ensayos clínicos, que hay en todas partes, menos en nuestra comunidad. En nuestra comunidad somos la comunidad más grande de Europa y no hay un solo ensayo clínico. Claro, problemas. Llegas a un hospital... de otra comunidad y no te corresponde. Claro, porque no te corresponde. Son otros temas, otras cosas, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil. Pero nosotros conseguimos entrar en el primero. El primero. Este en el que está actualmente es el tercero. Ha entrado hace un año con 9 años de Alzheimer encima. 9 años diagnosticado.
Sí.
Ha conseguido entrar, te lo digo porque las exigencias para entrar en un ensayo clínico son enormes.
Fíjate.
Primero tiene que tener una buena salud física, ¿me entiendes? Y luego tiene que tener unas ciertas capacidades. Lo triste es que cuando vas perdiendo capacidades ya no
entras.
Ni ensayo. Entonces hay que mantenerse en esas capacidades. Y Marcos se ha mantenido.
¿Cuánto tiempo llevas desde que empezaste estos ensayos?
Ensayos, pues mira, el primero entramos, él fue diagnosticado en el 12 y el primero entramos en el 13. Ese duró 3 años, me parece. Se suspendió cuando ya pensábamos que aquello se iba hasta comercializar. Entramos en un segundo y este había que ir todos los meses porque este le ponían unas bolsas de líquido que le inyectaban en vena porque el anterior habían sido pastillas. Y este no, este era inyectado y había que ir todos los meses. Y este último vuelven a ser pastillas.
¿Qué reacciones físicas tenía?
Puede tener reacciones o no.
¿No ha tenido
ninguna. Ha aceptado perfectamente los 3 ensayos clínicos. Sí, pero yo he mandado personas, porque yo me digo a una persona, vete aquí. Y vuelven y te dicen, ya claro, pues que luego hay que ir todos los meses.
Ay, claro, nos has fastidiado.
Es que eso te cuesta un montón de dinero. Digo, ya, hijo, ya. Te puedo decir en cuánto está estipulado el gasto de una persona enferma de Alzheimer, ¿verdad? Porque eso no lo estipulo yo, sino que lo estipulan es toda esta gente que pagamos, todos los funcionarios, todos. Pues eso, en 30 o 40 mil euros al año cuesta. El tratamiento de una persona con Alzheimer.
Que sabemos que habrá gente que no se lo puede permitir bajo ningún concepto, pero bueno, hay otros que a lo mejor sí, para cambiando...
No, se la puedan permitir o no se lo puedan permitir, pues tendrán que buscar plazas, porque claro, lo que te ofrecen, pues es lo que te ofrecen. Pero mira, yo quiero decirte una cosa, y es que se aprobó un plan nacional de Alzheimer, ¿verdad? De cómo, porque dicho, no te lo digo yo, fíjate que lo he traído esto, lo he traído escrito, no sé dónde está... Sí, pensé que lo traía escrito, que los profesionales no conocen la enfermedad de Alzheimer. O sea, los médicos ya no vamos a hablar de profesionales sanitarios, yo te voy a decir médicos que no conocen la enfermedad de Alzheimer. Conocen el Alzheimer popular, el que todos sabemos, del abuelito, que se queda encamado, ¿me entiendes? Y eso es lo que la gente cree que es el Alzheimer, nada más. El Alzheimer tiene 7 fases, 7. Esa que estamos hablando es la última. Hasta llegar ahí hay vida. Hasta llegar ahí hay vida. Bueno, pues en el borrador del Plan Nacional del Alzheimer se reconoce que los profesionales sanitarios no conocen la enfermedad. Y dice, ah, mira, sí, lo pone. Recoge medidas como la formación de los profesionales de atención primaria para la detección de situaciones de sobrecarga de los familiares y cuidadores, porque al desconocer la enfermedad no se dan cuenta de la carga que tiene el cuidador. Que sí, que sí, que todo cuidador necesita ayuda.
Vale. Ya, sí.
De acuerdo.
Pero una ayuda más específica.
Cuando el gobierno dice hay 1.300.000 enfermos de Alzheimer y 5 millones de familias afectadas, algo será, ¿no? Algo será, ¿no? Porque los demás enfermos se dicen tantos enfermos de tal. No, aquí son 1.300.000 enfermos y 5 millones de personas afectadas. Claro. De familias, no, de personas.
Persona. Sí, sí, sí. De personas persona afectadas. Está bien entendido,
lo
sí.
Que quiere decir que donde entra esta enfermedad arrasa. Pero arrasa. Pero arrasa porque no hay ayuda. No hay ayuda. No puedes ni siquiera que se te note en la cara. Ni
Oye,
siquiera.
Marian, y tú con lo que te mueves, con lo que estás luchando, con tu forma de ser, ¿no has conseguido que aquí en Palencia
uy, Dios mío.
Haya un algo?
Mira, no he conseguido. Yo te voy a decir lo
sobre la Fundación Maragall.
Sí, escucha, te voy a decir lo último del Plan Nacional. El Plan Nacional por fin se aprueba en el 19. Y dije yo, bien, por fin alguien ha sacado eso que llevaba años, ¿eh? El plan borrador, el plan. Llega este gobierno y de Montre saca el Plan Nacional 2019-2023. Un cuatrienio. Ya estamos en el 2023. ¿Qué han hecho? Nada. Eso sí, el día que lo anunciaron, hija mía, sacan todas las banderas, porque esto es como para nada que anuncian, ya están poniendo banderas por todos los lados. Ese día a mí no se me olvida. De un señor que llevaba coleta y que decía yo, responsable, yo, y ahí, hija mía, todos estábamos esperanzados, yo de verdad que me la coló, ¿qué quieres que te diga? Al final, aquí estamos en el 2023. El Plan Nacional del Alzheimer no tiene cuestación, no hay, ¿cómo se dice?
Sí,
¿cómo se dice? ¿Ja?
No lo decimos ahora.
A ver, entre las dos.
Sí. Bueno, sí, que no hay
dinero.
No hay dinero.
Que
no hablando claro.
En los presupuestos no se contempla dinero para este Plan Nacional, con lo cual se aprobó y ahí se quedó. Y eso, fíjate lo que decía. Tenía 4 ejes de actuación: la investigación, el diagnóstico precoz, la mejora de los servicios, la formación de los profesionales.
Eso. Yo a eso lo pondría en primer lugar.
Y cambiar la visión de la sociedad tiene con esta enfermedad. Fíjate tú qué puntos más importantes. No han tocado ni uno. Estamos igual. ¿Qué me he hecho? Yo me he recorrido, no la comunidad, me he recorrido España de la ceca a la meca, de la punta a la otra. ¿Vale? Qué lástima. Porque, fíjate, lo vi en la sede del cáncer que ponía. El cáncer es diferente según el código postal, ¿no? Pues el Alzheimer ni te cuento.
Ya, sí.
El Alzheimer ni te cuento.
Qué triste que estemos en un mismo país.
Tenemos el centro de referencia estatal del Alzheimer, el que manda protocolo. Es el que, digamos, envía el protocolo de actuación. Y claro, tú llegas a cualquier sitio donde atienden a estas personas, llámense centros de día, llámense residencias. Yo te voy a decir, centros de día para enfermos de Alzheimer, residencias para enfermos de Alzheimer. Yo para nada tengo nada que ver con una residencia de personas, con otras enfermedades o otras. Ahora bien, las residencias que se ofrecen a estas personas son habitaciones cerradas con llave, barrotes en las ventanas y no pueden salir. Y todo lo más que tienen es un pasillo. Para tú llegar a ese pasillo, hay que subir en un ascensor que normalmente tienen una clave, cuando no una llave. Tú sales del ascensor y hay otra llave. Y vas y entras y hay otra llave. Y luego en la habitación tiene otra llave. Y eso lo hemos visto, Marcos los ha visto, claro. Sí. Y Marcos lo ha visto. Marcos, sabemos, hay que saber qué es lo que nos ofrece la sociedad, si nos podemos acoger en algún sitio algo y demás. Y yo recuerdo que Marcos dijo, pero esto es una cárcel. Claro, todo está bajo llave, aquí no se mueve nadie. Y pregunté yo, y le dije, no. Digo, en la cárcel tienen derecho a salir al patio. Claro. No, porque si se nos escapan, imposible. Pero ¿dónde van a ir, benditas de Dios? ¿Dónde van a ir? Y entonces se quedaron tan anchos. O sea, se limita la vida de la habitación a la sala, de la sala a la habitación. Ya está. Y un pasillo de, ¿cuántos? ¿5 metros? ¿6 metros? No se calculan los metros.
Marian.
Y si vas a un centro, te hablo de enfermos de Alzheimer, ¿de acuerdo?
Sí, estamos centrados en eso.
Y que yo he visto con mis ojos y mi marido y yo juntos hemos visitado los dos. Y hemos visitado centros de días donde llegas, te sientas alrededor de una mesa. Pero bueno, no se puede salir, no se pueden hacer actividades. Que yo soy maestra, caramba, que sí, que es verdad, que tú llevas a los niños al recreo y que se te puede partir una pierna
claro,
a un niño.
Claro, que tienes que estar muy pendiente.
Y escucha, y a la abuela, que le dejan el niño y el nieto, y mira por dónde se te ha caído a ti, ¿entiendes? Claro, que a todos nos puede pasar, pero no por eso dejamos a un niño sentado en una silla, ¿verdad? Ni dejamos a una persona invidente sentada en una silla, ¿a que no?
Claro.
Claro, imagínate tú cuando yo llego a un médico y me dice que hay que inhabilitarle a mi marido. Digo, ¿y eso? Pues mira, es que yo creo que es como un niño. Digo, ¿perdona?
Estamos hablando de eso.
Vamos a ver. Dice, sí, porque yo dudo mucho que este señor sea capaz de explicarme lo que le duele y lo que le pasa. Digo, ¿y hay un sordomudo también? Claro, ¿y al sordomudo lo hacen inhabilitar también? Y una persona que es ciega tampoco sería capaz de llegarte hasta aquí. ¿Y lo vas a inhabilitar también? ¿Por qué quieres inhabilitar a mi marido que tiene Alzheimer? ¿Por qué? Claro, y te tienes que encarar consulta tras consulta. Y luego llegas a otro sitio y sí, no, yo. Sí, no, mi padre tenía Alzheimer. Sí, se murió porque se le olvidó tragar. Y tú dices, Dios mío, de mi vida, por favor, pero que es un médico el que me está diciendo esto, ¿verdad?
Sí.
Y claro, esos son pasos y más pasos y te contaría muchos sí. más. ¿Eh?
Oye, María, la Fundación Maragall que te pregunta
pues mira,
antes,
la Fundación Maragall
¿tú
has tenido
alguna ayuda en ese aspecto?
Mira, la Fundación Maragall... Es una buena fundación. Es una muy buena fundación. Sí, tuve. Porque, mira, hace justo antes de cerrarnos la pandemia en casa, de encerrarnos, teníamos un proyecto, todos estos profesionales que te he comentado que trabajaban con Marcos, teníamos un proyecto para abrir una escuela de memoria, la Universidad Popular.
Sí, eso te oí yo hace tiempo.
La Universidad Popular colaboraba, apoyaba el proyecto. Bueno, colaboraba el Servicio de Neurología del Hospital Río Carrión, el Colegio de Neuropsicólogos de Castilla y León, el director del ensayo clínico, de los ensayos clínicos, que es una eminencia pero universal, o sea, increíble. Y todo el mundo apoyaba ese proyecto, pero caramba, nos encerraron, nos metieron en casa.
Ay.
Y ahora justo preparábamos la web y las matrículas. Ay. Teníamos los fondos que nos había dado una entidad bancaria.
Fíjate.
Teníamos el local, habíamos comprado los muebles, lo teníamos todo. Y justo ese 13 fatídico de marzo fue, o de febrero, no me acuerdo. Marzo. Nos metieron en casa, ¿verdad? Claro, y salimos como hemos salido. A la hora del recreo, como decía yo, nos dejaban salir una hora a la hora del recreo.
¿Y qué ha pasado?
Y luego va saliendo. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que cada uno nos hemos buscado la vida. Yo cogimos una casa con terreno para que mi marido no se muriera y pudiera salir. Porque, claro, encerrado para cualquier persona de nosotros. Ahora imagínate una persona con Alzheimer, que a mí se me plantaban en la puerta y me decían, me voy a por el periódico. Marcos, ¿qué tal? Le ponía el beso. Dice, ¡ay, va! ¿Has visto, mamá? ¿Has visto la que se está liando en España? Vale, bueno, ya se quedaba. Claro, pelea con eso, ¿no? Y de repente le veías ya preparado y colocado y dice, ¡uf! Llevamos todo el día en casa, vamos a darnos un paseo. Y otra de la televisión, pero no podía hacer esas cosas. Y como no decían otras cosas, pues ahí estábamos. Y él se llegaba al telediario y dice, ¡ay, va, mira! Para él era todo nuevo.
Sí, sí. Y ahora eso que estaba ahí, que se ha quedado...
Pues se ha quedado.
Se ha quedado definitivamente.
¿Por qué?
Pues no.
Porque yo estoy enferma y tengo una enfermedad importante. Y ya no lo he reiniciado yo. Hombre, yo encantada de la vida si alguien que nos esté escuchando quiere retomar...
Eso era, te iba a decir, hace un llamamiento.
Retomar,
un llamamiento
en... Vamos, yo encantadísima de la vida tengo hasta los horarios de la escuela.
Sí.
El horario, el presupuesto económico... No, nos íbamos a hacer ricos.
Bueno,
tampoco,
pues eso. Oye, sí, ¿por qué no poner un cartel?
No, cualquiera nos sirve. No.
No, no, cualquiera no. Un cartel de llamamiento, No.
Mira, lo más importante serían familias que quisieran colaborar.
Ya,
familias, familias, que porque de la familia saldrá alguien, de otra familia saldrá otro. Familias,
no, ¿no tenéis
familias.
Asociación de Alzheimer?
No, tenemos una asociación de enfermos, donde Marcos es fundador, claro, de enfermos. Entonces, en esta asociación, que claro, todo eso se quedó ahí, en la asociación entraban el enfermo con una persona, claro, con otra persona. Es igual, estaba planteado para que pudiera ser replicado y pudiera ser validado por la comunidad científica.
Sí.
Porque las personas que lo avalaban eran personas importantes dentro
de la
enfermedad. Entonces el planteamiento era ese. Y entonces el planteamiento es igual que cuando tú vas a un ensayo clínico, un enfermo de Alzheimer no puede participar él solo, necesita un acompañante. Claro. Un acompañante que sea capaz de responder y todo lo que necesita y toda la información que ellos necesitan. Y nosotros, pues también en la asociación, tiene que entrar el enfermo, si no hay enfermo, digamos que no hay lugar. No es de familiares, sino que es de enfermos.
Porque
los enfermos tienen capacidad para decidir lo que ellos quieren y lo que no quieren. Otra cosa es que a la de tres se les ha olvidado, pero si tú
pero
sabes,
ya,
verdad,
sí,
él
sí,
sabe
pero
perfectamente.
Ya está.
Él sabe perfectamente.
María, se nos está acabando el tiempo.
¿Qué
y de verdad que ha sido, de verdad,
podríamos,
agradezco tu visita.
La Fundación Maragall estaba implicada, ¿eh?
Sí,
que por donde habíamos empezado, la Fundación Maragall. Genial, la doctora Nina Gramón, encantada con el tema. Bueno, teníamos ya los enlaces, teníamos la publicidad, teníamos un montón. Y la fundación nos apoyaba y mucho, porque tiene mucha fuerza.
Esta visita que nos has hecho, nos has aclarado puntos que muchos, yo incluida, teníamos confusos y tenemos confusos todavía algunos puntos más, así que tendrás que volver.
Cuando quieras.
Espero y deseo que a mucha gente le sirva de orientación y que no se deje vencer por las dificultades, sino adelante. Y bueno, te esperamos de nuevo, María,
vale.
De verdad.
Si alguien necesita mi ayuda, que te pongan en contacto.
Sí, que
aquí,
le pongan aquí que... y yo ya nos ponemos de ahí.
Pero si de verdad quiere trabajar, porque
sí,
yo gasto tiempo y saliva, llevo
no,
10
no,
años.
No, porque sí.
Y de verdad que preguntarme,
tiene que ser...
escucha, preguntarme me ha preguntado mucha gente. Volver la segunda vez no ha vuelto nadie.
Ya, en cuanto hay que implicarse, pues ya sabes
eso. Tiene que ser que quieras implicarte.
Pues de verdad, Marian, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
A ti.
Y vamos a poner un poquito de música porque esto lo requiere, mucha, mucha atención.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.